Por una parte, sí, esto que veníamos viendo, ¿no? Que por ahí en los últimos años se venía dando del desplazamiento de la frontera sojera que decías vos, de todo el desmonte de una problemática muy fuerte que tal vez es un poco más, está un poco más visibilizada a nivel nacional, bueno, por ser Salta también un caso testigo por el fallo de la Corte suspendiendo los desmontes. Bueno, pudimos ver en territorio ese impacto y ahora lo que vemos es este desplazamiento de la frontera hidrocarburífera hacia el norte de la provincia. Sí, es claro que bueno que hay áreas como puede ser Campo Durán, que ya tienen toda una tradición. Nos encontramos con que bueno muchas de las zonas que hoy se están interviniendo, como Morillo, Hickman, en algún momento hubo un paso de YPF estatal por ahí haciendo algunos estudios. Todavía quedan las picadas, el monte tarda mucho en regenerarse, todavía se ven las picadas que hizo YPF. Y bueno, lo que vemos con esta nueva avanzada, por una parte, vemos que viene a completar lo que no hizo el desplazamiento de la frontera sojera, lo haría este desplazamiento de la frontera petrolera, porque bueno, implica un desmonte, el desarrollo, la instalación de la industria petrolera. Ahora lo que se está viendo son nomás las picadas. En caso de prosperar, bueno, ya habría que la perforación de pozos, la instalación de las baterías, el tendido de nuevos gasoductos y oleoductos, cerraría un poco el círculo sobre lo que es lo que queda del monte chaqueño. Lo que vemos que se da un despliegue sobre comunidades que no tienen la información necesaria como para poder evaluar qué es lo que se viene. En la mayoría de los casos lo que vemos es que la gente se entera cuando tiene las topadoras ya o en sus campos o en sus territorios. Es todo un proceso que vemos que no está respetando la legislación que se está dando. Por ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas, no ha habido consulta previa, libre e informada. Otra formalidad como es la audiencia pública tampoco se ha realizado. Incluso se han denunciado casos del ingreso del comienzo de actividades petroleras antes de que se apruebe el estudio de impacto ambiental. Las audiencias públicas en algunos casos han sido reemplazadas por mecanismos de consulta que no se ajustan a ley, y esto nos preocupa muchísimo. Nos preocupa muchísimo porque también encontramos en el norte de la provincia, en la zona del Chaco, una situación de mucha necesidad, sea en las familias criollas como en las familias indígenas de los diferentes pueblos originarios. Entonces, sobre esa base de necesidad se despliega esta avanzada, y en algunos lugares, consumado ya el desmonte con la apertura de picadas, como decía, sin consulta previa, cuando los afectados intentan algún tipo de acción para, por lo menos, que se los indemnice por el daño que se ha hecho, bueno, según sean criollos o sean indígenas, las empresas van ofreciendo diferentes montos o bienes, qué sé yo, pueden ofrecer tanques para almacenamiento de agua, mangueras para hacer algún tendido de red, motos, motosierras. Uno ve el volumen de dinero que manejan estas empresas y ve lo que se está dando para lograr. Pienso que licencia social sería darle demasiada entidad a esto, para lograr algún tipo de tranquilidad para operar, y bueno, vemos que hay una política de menudeo.
¿Cuál es el impacto en esas comunidades y cómo las comunidades están organizándose ante este nuevo avance?
Bueno, hay diferentes impactos. Por un lado, esto que hablábamos antes de los dineros o los bienes que se van ofreciendo, eso también va afectando el sistema de organización tradicional de las comunidades. Las empresas por ahí van identificando líderes y sobre esos líderes van actuando. Entonces, eso va horadando todo el sistema de organización tradicional. Eso por una parte. Por otra parte, tenemos comunidades que viven en la medida de sus posibilidades de lo que da el monte. Entonces, en zonas que ya han sido afectadas por los desmontes, el ingreso de las petroleras con estos nuevos desmontes van mermando las posibilidades de acceder a bueno, esos bienes, a esos alimentos que produce el monte. Y lo que nos preocupa, que todavía no se está dando en esta etapa, porque lo que se está viendo hasta el momento es una etapa de prospección sísmica, lo que nos preocupa es si de prosperar esta actividad, la competencia por el agua. En el norte, bueno, es una zona seca, entonces nos preocupa de dónde van a sacar las operadoras el agua para realizar su actividad, ya sea en la etapa de perforación, sobre todo, que es una etapa que demanda importantes cantidades de agua. Eso también nos preocupa, es algo que no está planteado todavía, y incluso las comunidades, cuando hablábamos de este tema, era como plantear una nueva pregunta, porque esto, al carecer de información sobre lo que representa este tipo de industria, no habían evaluado eso. En cuanto a la organización, bueno, hay diferentes tipos de organización, algunas se mantienen férreas con el tema de no permitir el ingreso a sus territorios. En otros ámbitos también hay una necesidad apremiante y lo que se están pidiendo son puestos de trabajo, pero bueno, la industria petrolera requiere una mano de obra calificada que no se encuentra en las poblaciones locales. A lo sumo, lo que se emplea, los empleos que surgen, puede ser para que alguno que pueda cocinarles, alguno que pueda limpiarles en el campamento, hacer ese tipo de cosas. Y hubo casos que se contrató gente para abrir picadas a machete, en algunos casos nomás, porque en otros se abrió picada directamente con la topadora. Entonces, también de acuerdo a las necesidades inmediatas de las comunidades, va variando la forma de organizarse y el reclamo que se plantea.
Hernán, ¿qué es lo que más te impactó en este trabajo, en esta posibilidad de tener contacto, como en los viajes que has hecho al sur, en distintos lugares, incluso en Chile, al tener este contacto con comunidades originarias en la provincia de Salta?
Bueno, ahí hay diferentes tipos de impresiones. Por un lado, lo que me impresionó gratamente es el tema de que la lengua está viva, que veíamos que, bueno, que en muchos lugares el wichí o el guaraní es una lengua de uso corriente. Eso por ahí más desde un punto de vista culturalista, por llamarlo de alguna manera. Después lo que se ve sí es un nivel de necesidad muy, muy grande, una situación de vulnerabilidad muy grande que por ahí en las comunidades, en otro tipo de comunidades, como en el pueblo mapuche, si uno también ve necesidades estructurales, hay algunas necesidades que hay un piso más alto en cuanto a las necesidades satisfechas. Acá hemos visto muchas necesidades inmediatas, y bueno, y eso golpea mucho porque marca escenarios bastante complejos para mantener este tipo de resistencias, por ahí de proyectarse más allá de lo inmediato, de decir, bueno, cómo preservar el monte y al mismo tiempo cómo no estar diciendo, bueno, que pasen las petroleras, que por lo menos en lo inmediato van a garantizar una cantidad de cosas.
¿El Estado se percibe, se ve ausente en cuanto a los derechos garantizados que tienen estas comunidades?
Sí, el Estado, bueno, es una ausencia muy presente, para decirlo de alguna manera, porque es una ausencia deliberada. Vemos lo que decíamos antes de una legislación que no se está implementando, por lo menos la legislación indígena en cuanto a la consulta previa libre e informada, eso no se está aplicando. Vemos una legislación ambiental que no se está tomando en cuenta, y por otro lado también vemos que, por ejemplo, organismos de seguridad que cumplen adicionales al servicio de las operadoras. Entonces ahí también se va viendo la presencia del Estado. Bueno, si uno toma a la policía no como una entidad propia, sino bueno, como lo que es, como una fuerza de seguridad dependiente del Estado. Y si se da este tipo de relación, de estar cumpliendo adicionales, de estar al servicio de las empresas, de confundirse quién es el que paga los sueldos, también se van confundiendo los intereses y bueno, el Estado también va permitiendo que esto se produzca, ¿no?
¿Se percibe una regresión histórica a épocas del Standard Oil, Patrón Costa?
Y el poder de, sin duda, el poder de las empresas es muy fuerte. Eso sin duda, además por el vínculo político que, bueno, de algunos funcionarios de gobiernos con las empresas, el hecho de que, bueno, de que el padre del gobernador sea abogado de Pan American no es un detalle menor. El hecho de que, bueno, se ha denunciado a abogados de la ciudad de Tartagal, la doctora Sara Esper y el doctor Carlos Iriarte han dicho que bueno, que el vicegobernador de la provincia, Eduardo Soto, tiene alguna relación comercial con la empresa WICAP, que es la encargada en este momento de hacer la sísmica, las prospecciones en alguna de las áreas licitadas. Y este tipo de relaciones nos preocupan. Nos gustaría pensar que bueno, que este tipo de relación no está lesionando derechos adquiridos que tiene la población. Sin duda nos preocupa.
¿Cómo se avizora de acá en más lo que ya es un plan de lucha por parte de las organizaciones ante esto que estás muy bien detallando y relatando? ¿Cuál es el camino que ellos han tomado?
Creo que todavía estamos en una etapa de alguna manera embrionaria. Lo que vemos que en este punto la demanda mayor de las organizaciones con las que estuvimos en contacto a lo largo de este viaje, básicamente las organizaciones que tienen, las organizaciones indígenas, es una demanda de información para tener en claro qué es lo que significa la actividad hidrocarburífera y en base a eso decidir. Creo que bueno, ya serán las propias organizaciones las que irán delineando el camino, pero hasta ahora se ve todo eso, ¿no? Se ve como una embestida muy nueva, muy temprana, muy agresiva, porque por ejemplo en Morillo hemos visto que las picadas llegaban a menos de 100 metros de algunas viviendas. Estamos hablando de zonas urbanas, no, ni que hablar de las zonas rurales. Entonces es una etapa embrionaria. Las propias organizaciones están evaluando y bueno, ellas ya decidirán cuáles son los caminos a seguir. Nosotros, por nuestra parte, lo que sí vamos a hacer es estar dispuestos para brindar todas las herramientas. Bueno, el observatorio tiene mucho de trabajo en comunicación, en investigación y bueno, nuestro trabajo en ese sentido es brindar la información que sea necesario para que las organizaciones en el territorio puedan decidir las políticas a seguir.
¿Es el lugar más complejo en este trabajo de campo que han realizado acá en Salta? ¿El lugar donde ha avanzado con ferocidad esa frontera hidrocarburífera conjuntamente con la frontera agroforestal?
Bueno, sin duda es toda la zona de Dragones, Hickman, Morillo. Es donde más se nota, bueno, el camino desde Embarcación o desde Orán hacia la zona de Fortín Dragones, uno se encuentra todo el desmonte, o desde Orán a Tartagal, ya es poco lo que queda del monte chaqueño. Sin duda esas son las zonas que más se nota. Igual nos llama la atención porque de un lado tenés comunidades donde recién se está produciendo el desplazamiento, donde recién están entrando las empresas para realizar la actividad, pero también tenés otros lugares de larga data, como puede ser Campo Durán, donde bueno, ya la refinería tiene mucho más tiempo, y sin embargo, cuando hablábamos con la gente de la comunidad Chané, ahí que está aledaña a la refinería, veíamos que había un desconocimiento en muchos sentidos de lo que implica la actividad petrolera. Ellos nos decían que, por ejemplo, cuando se produjo el accidente hace unos meses, la explosión ahí en la refinería, bueno, ellos no tenían idea de un plan de evacuación, no se había trabajado con la gente un plan de evacuación para incidentes de este tipo. Entonces, bueno, mismo también lo que hablamos con gente de la comunidad Tincunacu, ahí en la zona de Orán, que desde el año 98 se ha hecho el tendido, el trazado del gasoducto norandino, y veíamos que la gente nos seguía demandando información. Entonces hay una constante, ya sea en áreas que tienen una intervención histórica de la industria hidrocarburífera y en áreas recientes, hay un patrón común, que es el desconocimiento de cómo funciona esta industria.
Por último, ¿encontraron desmontes actuales?
Si las picadas las tomás como desmontes, sí. Hay picadas que tienen 4 metros, que en los estudios de impacto ambiental se las dice que van a ser de 4 metros, ya no es eso, no se respeta, porque van de los 5 metros de ancho y en algunos casos tienen más de 15 metros. Tal vez en esta etapa no tiene la dimensión de lo que son los desmontes que se hicieron con el desplazamiento de la frontera agroganadera, pero sí tiene una incidencia. Lamentablemente, en esta medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no se contempla la actividad hidrocarburífera. Bueno, tal vez sería hora de activar los mecanismos para incorporar también esta actividad. Y después, bueno, por testimonios que hemos recogido con la gente, sí, muchos hablan de que sigue la tala selectiva, se sigue avanzando con desmontes. Bueno, las cortinas ya casi han desaparecido en los campos, ya se ve una sola pampa extensa.